Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Es jueves 25 de abril y ya queda un mes nada más para que concluya la temporada de manera oficial en Inglaterra, porque será el 25 de mayo cuando se dispute el último partido doméstico, que es la final de la FA Cup. Ha habido una jornada intersemanal muy interesante y yo creo que importante en la pelea por el título de Liga, porque, por ejemplo, para mí el Liverpool ya ha descabalgado. Con su derrota ante el Everton del miércoles se ha despedido prácticamente de todo. Ha sido una despedida rápida esta del Liverpool, ¿eh? Todo ha pasado en cuestión de dos semanas, la derrota contra el Atalanta en Anfield y después sendas derrotas en Premier League, una contra el Crystal Palace y otra contra el Everton, para decir prácticamente adiós al título. No de manera matemática, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que se le ha puesto todo muy complicado al equipo de Jürgen Klopp, y parece que la despedida de Klopp no va a ser finalmente esa despedida soñada, esa despedida levantando un título, esa despedida, bueno, dándose un baño de masas después de conseguir o la FA Cup, o la Europa League, o la Premier. Tres torneos que seguramente ya, bueno, dos de ellos ya no los va a ganar, lo sabemos, los de competición del CAO, y la Premier tampoco parece que vaya a hacerlo. El Arsenal, sin embargo, está haciendo su trabajo, metiendo la presión que tiene que meterle al Manchester City, y tal como están las cosas, el City no puede ni permitirse un empate, tiene que ganarlo todo para ponerse líder. El Arsenal, por cierto, este martes le metió una manita al Chelsea, son cosas que pasan, y ya ni nos inmutamos. Yo me acuerdo que hace 10 años lo normal era que el Chelsea de vez en cuando le diese una tunda espectacular al Arsenal. Ahora es lo contrario. A este punto hemos llegado. También durante el programa explicaremos por qué esta campaña viene dando un promedio de más de 3 goles por partido. Estamos viendo una cantidad de goles impresionante. Y también hablaremos finalmente de Unai Emery, que de tantos años que va a pasar en Birmingham va a aparecer un personaje más de Peaky Blinders. Recuerdo, ha renovado contrato y estará en el Aston Villa, si cumple su contrato, hasta junio de 2027. Vamos ya con las presentaciones. Yo soy Álvaro Romeo y en Inglaterra están Leonardo Bachaniano. Hola, Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y Manuel Sánchez también está por allí. Hola, Manu.
Hola, Álvaro, Leo, ¿qué tal?
No digo en Inglaterra están porque yo estoy en Grecia. O sea, estoy a cuántos kilómetros de distancia de vosotros. 4.000, tranquilamente.
Por lo menos.
En la bulliciosa, vamos a decirlo así, ciudad de Salónica. Vamos con todo. Ha habido partidos súper interesantes entre semana, muchos goles una vez más. A ver, el Everton le ganó 2-0 al Liverpool, el Arsenal le ganó 5-0 al Chelsea, el Wolverhampton cayó en casa 0-1 con el Bournemouth, el Crystal Palace, que va muy bien con Glasner, le ganó 2-0 al Newcastle, y el Manchester United le ganó 4-2 al Sheffield United. Un Manchester United que está lejos de tocar la perfección en sus partidos, y que sin embargo últimamente está sacando los resultados con el gancho, como se suele decir. Me interesa empezar por el Everton-Liverpool, un poco por todo, un poco porque me parece que está siendo ya el epílogo del periodo de Klopp en el Liverpool. Es muy significativo que este fuese el primer triunfo del Everton ante el Liverpool en Goodison Park desde 2010. El Liverpool concedió el primer gol del partido en este partido ante el Everton por 22ª vez esta temporada. O sea, el Liverpool ya lleva 22 partidos empezando perdiendo en esta Premier. Braithwaite y Calvert-Lewin anotaron los goles de los Toffees, y es verdad que Darwin y Luis Díaz en la primera y en la segunda parte tuvieron ocasiones para empatar el partido, pero no pudo ser, y el Liverpool suma 3 derrotas en sus últimos 5 partidos. Manuel, el Liverpool está fuera de la pelea por el título, y se demuestra que la apelación a la remontada épica ha dejado de ser la solución.
Sí, el dicho de tanto va el cántaro de la fuente que al final se rompió, pues le ha ocurrido al Liverpool en los dos partidos, en los dos últimos partidos que ha perdido. Ante el Crystal Palace tuvo tiempo de sobra para remontar, no lo consiguió. Y ayer contra el Everton la misma historia, porque empezó perdiendo. Ya había un mal presagio cuando Alisson cometió un penalti sobre Dominic Calvert-Lewin que fue anulado por fuera de juego del delantero inglés y luego no pudo remontar de nuevo, no porque no generara las ocasiones, porque las ocasiones las tuvo. Tuvo un mano a mano de Darwin Núñez que, para sorpresa de nadie, tiró al muñeco. Tuvo un mano a mano también de Luis Díaz después de una muy buena dejada de Darwin Núñez, que ahí sí lo hizo bien y tampoco definió bien Luis Díaz. Era un poquito más difícil la del colombiano, pero creo que aún así las dos tienen que haber entrado. Y luego Mohamed Salah tuvo una doble ocasión. Todo esto estoy hablando en la primera parte, una doble ocasión tras dejada de Darwin Núñez. La primera se la bloquea un defensa, la segunda la tira larga, que yo creo que es un buen reflejo de lo que está siendo el momento del egipcio, que está atravesando pues probablemente una de sus peores rachas como delantero del Liverpool, justo en el momento en el que se va Klopp, después de un verano en el que se rumoreó mucho su salida a Arabia Saudí y pudiendo dejar una gran cantidad de dinero en Anfield y pudiendo convertirse también en una especie de joya del proyecto saudí. Así que veremos qué ocurre con Mohamed Salah, que, como digo, justamente después de renovar, después de todas estas ofertas, pues está teniendo su peor racha en el Liverpool. Y a falta de 4 partidos para el Liverpool, tienen un punto de ventaja sobre el Manchester City, al que aún le quedan 6. Es una despedida muy agridulce para el Liverpool, porque para Klopp, porque se va a ir el alemán y se va a ir únicamente con ese caramelo de la Copa de la Liga que tan atrás queda, porque nos tendríamos que remontar a febrero para volver a ese título. Y desde entonces se ha perdido la FA Cup, se ha perdido la Europa League y se ha perdido la Premier League. Así que es una despedida muy agridulce. Lo dijo ayer Klopp: necesitamos una crisis en el Arsenal y una crisis en el Manchester City, pero a falta de 4 jornadas, como digo, y 6 partidos para el Manchester City, es prácticamente imposible que el Liverpool tenga opciones de ganar esta Premier.
Igual de cara a futuro, Manuel Leo, me preocupa una declaración de Virgil van Dijk al término del partido, ¿no? La tengo aquí en inglés, la voy a traducir sobre la marcha, pero dice lo siguiente: si juegas así en el partido y no ganas ningún duelo y le das al árbitro la oportunidad de concederle al rival faltas y tiros libres, entonces no tenemos oportunidad de ganar el título de liga, no lo haremos. Estoy muy decepcionado y esto me interesa. Estoy muy decepcionado de muchos modos posibles. Todo el mundo se tiene que mirar en el espejo y evaluar su propio rendimiento y pensar si lo han dado todo. Si jugamos como hoy, no tenemos ninguna posibilidad de considerarnos metidos en la pelea por el título. Leo, esto decía Virgil van Dijk al término del partido. Quiero decir, esta temporada va a terminar evidentemente con Jürgen Klopp como gran protagonista. Se va y la despedida va a ser una despedida a la altura del personaje y del entrenador. Ahora bien, si este tipo de comentarios permean en la próxima temporada, mal vamos. Sea quien sea el entrenador, que por cierto, esta semana ha sonado slot para entrenar al Liverpool la próxima temporada y las conversaciones de hecho ya están entablándose entre el Liverpool y el técnico del Feyenoord.
Si esto lo dice en el Barcelona, tiene que pedir disculpas mañana, Van Dijk.
A ver, yo creo que es la primera declaración de este estilo en los casi 8 años de Klopp como entrenador en el Liverpool. No recuerdo ningún otro jugador en ningún pasaje de estos casi 8 años que haya hecho mención a que no está seguro si todos se van a la casa tranquilos de si lo dieron todo o no en el terreno de juego y más cuando está jugando la Premier en las últimas jornadas. Es sin duda, a mí también me sorprendió anoche cuando lo leí esa declaración y después me fui a ver el video para ver si es que cuando lo decía era realmente tan fuerte que como cuando uno lo leía. Pero es que entiendo en parte que ya es más producto de la frustración que otra cosa, lo de Van Dijk, pero a mí me parece que lo más doloroso de la derrota de anoche no es que a las 22 horas de Inglaterra teníamos la certeza de que el Liverpool ya no podrá gritar campeón al final de esta temporada, o que el Everton con el triunfo se aseguró la próxima, sea su temporada número 71 de manera consecutiva en la élite. Yo creo que lo más doloroso para el Liverpool anoche es que el Everton fue todo eso que Klopp pretende o ha pretendido y aún pretende de su equipo hasta su último día como entrenador del Liverpool. ¿Por qué? Porque más allá de esas situaciones que marcaba Manu, digo que ocasiones claras de gol, que si el Liverpool marca cambia todo lo que estamos quizás hablando en este momento, pero la realidad en términos del juego es que el Everton fue todo eso que Klopp quiere que su equipo sea, porque el Everton fue voraz, porque el Everton fue un equipo que tuvo a sus hinchas en puntas de pie durante casi todo el partido, porque el Everton fue intenso, porque el Everton atacó con urgencia y se defendió con bravura. Todo eso que siempre busca Klopp y que sus rivales en general no encuentran respuesta. Bueno, todo eso es lo que no encontró anoche el Liverpool en Goodison Park aún, y pese a contar con esas situaciones clarísimas, muchas de ellas que marcaba Manu y que las tuvo con el partido 0-0 y que termina siendo una tendencia que ya lleva por lo menos más de un mes repitiéndose desde aquella eliminación el 17 de marzo por FA Cup ante el Manchester United, la de un equipo que tiene situaciones de gol clarísimas y que no puede convertir y que muchas de ellas le terminan contando puntos, empates o derrotas. Pero para mí lo que marcaba o que declaraba anoche Van Dijk viene a partir de esto que te digo. Yo ayer vi un equipo que si te dicen cuál es el que se está jugando la liga, y yo tiendo a creer que es el Everton, ¿no? Que porque lo realmente lo jugó, es verdad, a ver, el Everton se jugaba algo, que es la permanencia, o por lo menos asegurarse esa permanencia, sí, cosa que logró. Pero si uno ve el partido, termina quizás un poquito de entender lo que dice Van Dijk, aunque no deja de sorprenderme, porque tiene un rigor esas palabras que nunca había escuchado en 8 años con Klopp como entrenador en ese equipo.
A ver, el Everton no está todavía matemáticamente salvado, pero podemos decir que se va a salvar. Va a ser muy difícil que le pille el Luton Town o que le atrape el Nottingham Forest, eso para empezar. El Everton, tengo que recordar que perdió el otro día, o hace muy poco, 6-0 contra el Chelsea. Quiero decir que también ha tenido que levantarse de derrotas muy difíciles de asumir. Pero volviendo al tema que sacabas a la palestra, Leo, y que tú también, Manuel, has mencionado, el tema de fallar tantas ocasiones. Puede tener que ver también con que simplemente Luis Díaz y Darwin Núñez no sean tan buenos delanteros y punto, o tan buenos goleadores. Luis Díaz es un gran extremo, ¿será un gran goleador? No lo tengo yo tan claro. O sea, Sadio Mané, que jugaba en la posición donde juega Luis Díaz, terminó la 18-19 con 22 goles. No le veo a Luis Díaz en la vida llegando a 22 goles en una temporada. Eso sumado a la merma goleadora de Mohamed Salah, ya que Darwin Núñez, con todos los respetos, es un delantero que se mueve muy bien, le elogiamos por ese tipo de cosas, movimientos, desmarques y tal, pero no es un delantero que cuando la vaya a tener sea fiable. Es un delantero que necesita muchas ocasiones para marcar o que a veces marca la más difícil. Pero con los delanteros centros, que se me perdone, yo si Darwin Núñez jugase en mi equipo, yo querría un delantero centro que marcase la fácil y que quizá marcase la difícil, no lo contrario.
Yo es que creo firmemente que Darwin Núñez ha jugado un gran papel en que el Liverpool solo tenga uno de 4 títulos esta temporada, porque ha fallado ocasiones que han cambiado rumbos de partidos. Es decir, contra el Atalanta, cuando el Liverpool pierde 0-3 en Anfield, Darwin Núñez falla un mano a mano por varios metros, un mano a mano en el que pica la pelota y la pelota sale fácilmente 2-3 metros fuera de la portería, que estoy seguro, ese mano a mano lo falla con 0-0, que estoy seguro que si entra el Liverpool no pierde 0-3 ese encuentro. Y lo más probable es que hubiera acabado pasando la eliminatoria. Esto lo creo firmemente. Creo que Darwin Núñez, si no me equivoco, es el delantero de las 5 ligas que peor porcentaje de ocasiones convertidas tiene. El delantero de las 5 grandes ligas. Es decir, estamos hablando de un delantero centro titular en el Liverpool, no un delantero centro que juega en el Crystal Palace. Que bueno, luego hablaremos de Mateta, que seguramente tenga mejor ratio goleador que Darwin Núñez, pero bueno. Yo entiendo que se le alaben muchas cosas a Darwin Núñez y una cosa no quita la otra. Se puede hablar muy bien de los movimientos de Darwin Núñez, se puede hablar muy bien de que ayer hizo 2 dejadas muy buenas, una para Luis Díaz y otra para Mohamed Salah, que podrían o deberían haber acabado en gol, igual que se puede hablar de que Darwin Núñez tiene un problema de cara a puerta que se puede solucionar, que imagino que se puede solucionar, porque hemos visto futbolistas como Vinicius Junior, por ejemplo, del que también estaba lastrado por su falta de definición y que ha mejorado en los últimos tiempos. Así que yo creo que puede mejorar, pero que pueda mejorar en el futuro no quita para que podamos hablar de Darwin Núñez como probablemente el peor definidor de los que ha tenido el Liverpool en los últimos años. Y esto es estadística pura, porque cuando Darwin Núñez cumplió, creo que 45 partidos, ahora ya estará por encima de los 50, cuando cumplió 45 partidos en la Premier League, si se comparaba su estadística de goles esperados, de expected goals, con el resto de delanteros que habían llegado al Liverpool en los últimos años, estoy hablando de Roberto Firmino, de Mohamed Salah, de Sadio Mané, de Luis Díaz, creo que Diogo Jota también, todos estos estaban en esa terna. Darwin Núñez tenía un expected goal de entre menos 11 y menos 13, cuando el resto de futbolistas lo tenían todos en positivo, a excepción creo que de Luis Díaz, pero que lo tenía en menos 0 con poco, es decir, que estaba prácticamente neutro. Esto es datos puros, o sea, al final no hablamos de sensaciones, ni de gustos, ni de yo prefiero a este, yo prefiero a otro. Yo creo que es simplemente estadística y creo que Darwin Núñez no es un futbolista al que haya que echar. Es decir, no creo que el Liverpool tenga que echarle esta temporada, de hecho una inversión. Y creo que mejorará en el futuro, pero creo que esta temporada le ha costado partidos y puntos al Liverpool.
Y por lo que entiendo, Manuel, títulos, por lo que estás diciendo.
Yo entiendo, no lo sé, porque al final puede que el Manchester City gane todos los partidos y al final que el Liverpool perdiera contra el Palace y que el Liverpool perdiera ayer, pues puede dar igual, ¿no? Puede no ser importante. Y el Liverpool podría haber pasado a lo mejor, como digo, esta ocasión, igual marca a Darwin Núñez, ese partido acaba 1-1, pero luego pierden en Bergamo 1-0, no lo sé, no sé qué hubiera pasado. Pero mi sensación es que el Liverpool ha perdido títulos y parte de ello, parte gran culpa de ello, por ciertos partidos, y he visto mucho a Liverpool esta temporada, ha sido por ocasiones falladas de Darwin Núñez en momentos clave, ya sea el 0-1 contra el Crystal Palace, cuando falla un par muy claras, y también con 0-0 contra el Atalanta.
Es que el tema de Darwin, Leo, te paso ahora mismo, te doy la palabra ahora mismo, pero para mí hay una cosa y que la traslado también a jugadores de naturaleza impredecible, ¿no? Como Ousmane Dembélé, por ejemplo, cuando estaba en el Barcelona. Son futbolistas que hacen lo difícil muchas veces, que sacan de una jugada aparentemente inocua goles u oportunidades. Y pensamos que por hacer eso están compensando su desacierto en oportunidades de gol claras y manifiestas. Y creo que esto no va así. O sea, que tú de vez en cuando saques de una jugada que no tiene nada petróleo, eso no te exime de tener que marcarla fácil. Lo que desquicia a compañeros, por ejemplo, lo que puede desquiciar a compañeros es el hecho de fallar de manera repetida oportunidades que son las que tenías que haber marcado. Es decir, que te creen la oportunidad fácil y que tú no la marques. Si luego tú anotas la oportunidad difícil, felicidades, bienvenido sea. Pero la fácil hay que marcarla. Es que yo creo que eso es lo importante en un delantero, porque eso da certezas a los compañeros.
Sí, y yo creo que lo marca a Darwin es que en su highlights de la temporada aparecen la cantidad de situaciones de gol manifiesta que desperdició y al mismo tiempo el gol al Brentford, por ejemplo, ¿no? Donde termina claro, marcando el gol más difícil, pero el gol más difícil porque decidió él la definición más difícil. Y yo creo que quizás Darwin por momentos tiene cierto aura o carisma y también porque la gente... Aun cuando desperdicia una situación clara de gol, se ven arriba con el Núñez, que por ahí lo salva de algunas críticas, que por ejemplo no es el caso que sucede con Nicolas Jackson, porque si vamos a situaciones de gol claras y manifiestas, no tengo tan claro que Núñez haya desperdiciado menos que la de que Jackson o que Jackson menos que Núñez. Quizás lo que los diferencia es que Núñez tiene la habilidad por momentos de marcar aquellos goles que nos parecen imposibles y que Jackson, bueno, eso hasta aquí no lo ha mostrado. Pero después cuando pensamos en situaciones de gol clarísimas que vos, y coincido, uno espera que un delantero convierta, que convierta las que tenga que marcar, que si después aquellas que son entran en el rasgo de lo impredecible o de la jerarquía, si bueno, podremos trazar una línea comparativa a partir de del talento individual de cada uno, pero las que tienen que ir adentro, tienen que ir adentro.
Sí.
Y cuando repasamos sobre todo estos últimos 8 puntos Liverpool se deja 8 de los últimos 12 puntos en juego, y en esos 8 de 12 que se deja en el camino, es sin duda clarísimo que la mano podría haber sido muy distinta si es que Núñez, entre otros, pero él el que más, tenía otra puntería de cara al gol en situaciones que uno espera que un delantero en ese nivel y en ese equipo termine marcando.
Pasamos ya a hablar del Arsenal 5-0, un partido en el que no jugó Cole Palmer, por cierto, que sin Cole Palmer el Chelsea lo tiene muy difícil para ganar partidos, porque es su mejor jugador y lleva ya 20 goles esta temporada. El Arsenal ganó a su antojo prácticamente. Marcó Trossard, que se está convirtiendo en el mister primer gol del partido, para el Arsenal. Marcó Trossard el primer tanto para los Gunners y luego la segunda parte el Arsenal ya destrozó al Chelsea. De hecho, Kai Havertz logró un doblete ante su ex equipo. Kai Havertz lleva 11 goles en Premier League. Es la primera vez que supera los 10 goles en una temporada en Inglaterra, una temporada liguera. Y de ese partido me quedo con Havertz y me quedo también con Martin Odegaard. Confieso que no pude ver el partido como me habría gustado al completo. Cuando uno ve muchas acciones del partido y ve que Odegaard está metido en muchas de ellas, se da cuenta de que es un jugador tan importante. Le da un pase a Havertz en uno de los goles. Para mí, Odegaard ha hecho una temporada que le hace ser merecedor del premio a mejor jugador de la temporada. De verdad lo creo así. Se ha convertido en la auténtica fuente creativa del Arsenal y tanto en ataque como en a la hora de presionar y como a la hora de crear, es un jugador que como no hay ninguno en la Premier, así lo veo yo al menos, y además que su producción estadística también le avala, ¿no? 8 goles, multitud de pases de gol. Está en un periodo fenomenal este chico.
Viendo que quizá la Premier League la gane el Manchester City, que este año no tienen un futbolista que destaque por encima del resto, porque Kevin De Bruyne ha perdido media temporada, Haaland ha estado tiempo fuera y no ha rendido al nivel de la temporada pasada, y ya solo por eso, pues yo creo que se le puede descartar. Creo que, bueno, los futbolistas candidatos a este premio serían quizá Cole Palmer, Martin Odegaard. Y si nos fiamos por los números, Ollie Watkins, porque al final
Sí.
es el líder en asistencias y
Manuel,
está
te digo, en las casas de apuestas el favorito es Phil Foden, por cierto, que eso no significa nada,
Phil
pero
Foden.
vamos, me apetecía decirlo, sí.
Sí, es verdad. Me olvidaba de Foden. Quizá o probablemente llevado por ese favoritismo de llevarse la Premier League, porque al final es lo que has dicho. Muchas veces este premio va ligado al que es el campeón de la Premier. Pero Odegaard va más allá de los números y al final sería fácil, ¿no? Mirar las tablas de goleadores, ver que Odegaard pues, no está entre los 10 primeros, o ver la tabla de asistentes y ver que Odegaard no está arriba, porque lleva 8 pases de gol y Watkins, que es el que más lleva una docena, pero no es justo. Creo que no es justo porque el papel de Odegaard es en muchas ocasiones otro. En muchas ocasiones no es dar el pase de gol, da el prepase de gol. El otro día contra el Chelsea. En la segunda parte creo que solo reparte 1 o 2 asistencias, pero es que pases de gol como tal da 4 o 5, porque hay jugadas en las que es mucho más, en las que deja a sus compañeros solo, en las que permite ocasiones de gol que de otra manera no existirían, porque ve huecos donde no lo hay, porque conduce contraataques de 30 metros y luego la jugada puede acabar o no en gol, pero él ya ha generado esa situación. Odegaard es el de los pocos casos de futbolistas que han salido del Real Madrid porque creían que merecían más minutos y han salido de ahí y lo han demostrado. Odegaard se fue del Madrid porque creía que podía ser un líder, porque creía que podía ser un capitán. Vino cedido al Arsenal. El Arsenal se lo acabó quedando, pagando 80, 50 millones por él, perdón. Y Odegaard se ha convertido en un capitán que actúa como tal, porque lo que siempre ocurre en el Emirates cuando acaba el partido es que Odegaard da una vuelta alrededor del estadio o va a saludar a los aficionados y actúa como tal y se ha convertido en ese líder que él creía que podía ser. Ahora bien, le falta, claro, pues lo que le pasa al Arsenal, lo que le falta a Mikel Arteta, le falta un título con el que legitimizar ese liderazgo. Ahora mismo, pues tienen la oportunidad de ello, porque con la presión que le puedan meter al Manchester City, si el Manchester City siente esa presión, pueden de verdad. Yo no me esperaba que el Arsenal se levantara así de la semana fatídica, de la derrota contra el Aston Villa y de la eliminación en la Champions League, pero lo han hecho con 2 victorias seguidas, así que llegados a este punto, hay que confiar.
Y son unos resultados muy coherentes con los que ha sido el Arsenal en 2024, al menos en Premier. O sea, le ganó al Wolverhampton Wanderers sin encajar, que es algo que hace mucho. Le ganó 0-2 y el otro día le marcó un 5-0 al Chelsea. O sea, el Arsenal en casa te arrasa y fuera de casa apenas encaja, Leo. O sea, esas son un poco las líneas maestras del equipo de Mikel Arteta.
Sí, y al final yo creo que con este 5-0 al Chelsea, el tiempo le termina dando la razón a Arteta y algo que creo debatíamos el fin de semana respecto a esa decisión que él la planteaba como propia, más allá de la situación económica del club, esto de no buscar, de no querer, no necesitar, según su visión de lo que él cree, de lo que él quiere para el Arsenal, un delantero centro que te genere 15, 20 o 25 goles por temporada, y es una temporada más en la que el equipo se distribuye los goles, porque Havertz está en 11, saca con sus 14, Odegaard con 8, aún está marcando menos que la temporada pasada. Y al final es lo que me parece que en ese sentido Arteta ha dado en la tecla, esta idea de no tener que depender de un solo futbolista y además entenderlo como una situación de que en el tiempo es mucho más sostenible lo que está demostrando este Arsenal con futbolistas que se reparten el gol que apostar todo que poner todos los huevos en una sola canasta. Yo creo que el martes ante el Chelsea en el Emirates hubo también una situación que pone al Arsenal con muchísimas chances, está clarísimo, de acá al cierre, no depende de sí mismo. Veremos qué sucede hoy con el City en el Amex ante el Brighton, y si el City gana lo que queda, por mucho que el Arsenal esté haciendo un campañón, no le alcanzará. Pero la importancia también de este regreso de Thomas Partey, y pensándolo hasta si querés en la próxima temporada, si es que no se les diera finalmente el título en esta, porque Thomas Partey me parece que libera a Declan Rice como no lo hace ningún otro futbolista, porque ese tándem entre Rice y Jorginho, que también por momentos veíamos que le podía permitir a Declan Rice, si querés, por izquierda acercarse un poquito más al área para poder él también pisar el área rival a lo Granit Xhaka. Yo creo que con Partey toma otra dimensión esa posibilidad del juego de Declan Rice, y sumado a la temporada de Odegaard, me parece que estamos en presencia de un proyecto que, aún si no coronase el 19 de mayo, tiene muchísimo para crecer todavía.
Pues yo creo que el Arsenal está haciendo lo que tiene que hacer, Leo Manuel, meter toda la presión del mundo al Manchester City, de verdad que lo está haciendo. Y vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Porque si el City no consigue ganarle al Brighton, automáticamente el Arsenal va a depender de sí mismo para ganar la Premier League. Va a estar ahí, ¿eh? La Premier va a estar bastante apretada, y hay un juez inesperado en todo esto, que es el Tottenham, que va a jugar tanto contra el Arsenal como contra el Manchester City en lo que queda de campaña. Vamos a hablar de otros partidos. El Wolverhampton perdió en casa por 0-1 frente al Bournemouth. Es la segunda derrota seguida para el Wolverhampton en su propio estadio, en el Molineux, en cuestión de 4 o 5 días, porque también perdieron 0-2 contra el Arsenal. Los Sherries, con esta victoria, el Bournemouth, es decir, ascendieron hasta la décima plaza, superando al Wolverhampton en la clasificación. El Bournemouth está a 2 puntos de firmar su mejor puntuación en una temporada de Premier League. Sarabia fue titular en el Wolverhampton, por cierto, que ya era hora de que el Wolverhampton jugase con un delantero arriba. También jugó Juan Quichán, y Lemina volvió a la posición de mediocentro, es decir, no vimos el esperpento de Lemina jugando de falso 9 como contra el Arsenal el otro día, por lo menos no vimos eso en el Molineux. Semenyo marcó el gol de la victoria del Bournemouth, y bueno, el Wolverhampton pensó que había marcado el tanto del empate cuando Juan Quichán anotó en la segunda mitad, pero ese gol fue anulado por una falta previa de un compañero suyo. El Crystal Palace le ganó 2-0 al Newcastle, ganó el Palace con un doblete de Mateta. El primero es un golazo, con una pared buenísima con Jordan Ayew, y los números de Mateta llaman la atención, Manuel, Leo. Lleva 8 goles con Glasner desde que el entrenador austríaco llegase en febrero. Con Hodgson marcó 5 goles en 35 partidos, Jean-Philippe Mateta, y con Vieira 6 goles en 44 partidos. Con Glasner, ya sea por A o por B o por C, Mateta está marcando más goles y parece un gran definidor. De hecho, en este momento de la temporada parece un gran definidor.
Sí, bueno, lleva 8 goles en 9 partidos con Glasner, y al final es lo que son las rachas, porque si ves el segundo gol del Crystal Palace, ya en el tiempo prácticamente de descuento, después de que al Newcastle no le pitaron un penalti, etcétera, ves, te das cuenta de cómo a veces las pelotas entran por casi por pura inercia, porque es un pase de Will Hughes atrás, un remate medio mordido al centro, al muñeco, pero como va al centro, pilla al portero con las piernas abiertas, las cierra rápido y no le da tiempo. Y dices, ese remate en cualquier otra circunstancia sería casi criticable, ¿no? Porque dirías, va flojo, va al centro, va débil, no le ha pegado bien, etcétera. En esta ocasión te entra y al final se transforma en eso. Son 8 goles en 9 partidos con Glasner. Creo que lleva 11 en total esta temporada. Es decir, que en el resto de antes de Glasner con Hodgson apenas había metido 3 goles Mateta. Y el Crystal Palace está más que salvado. Yo creo que no teníamos muchas dudas de que este equipo fuera a descender, incluso aunque se hubiera quedado Hodgson, pero ya pedía un cambio y es bueno el cambio por la apuesta que se hace por un entrenador alemán, un entrenador que lo ha hecho bien en una liga como la Bundesliga, que ha llegado a una final de Copa, que ganó una Europa League y que un equipo como el Crystal Palace, al que podríamos calificar como de los, ¿cómo decirlo?, de los conservadores de la...
Sí, sí.
De la Premier League, es decir, que siempre apostando por técnicos pues de la casa o británicos, etcétera, o pues como digo, más conservadores, que hayan apostado por un técnico diferente como Glasner y que al equipo le vaya bien, porque ahora mismo, pues como digo, están pues más cerca de la
están salvados
plaza
ya.
Que del descenso.
Sí, están salvados ya, que es que creo que es lo importante, están salvados ya. El Crystal Palace va a sumar con la próxima temporada, la 24-25, 12 temporadas seguidas en Premier League. 12 temporadas seguidas en primera división, lo cual es un récord del club. O sea, este es un ciclo glorioso para el Crystal Palace, si lo miramos con perspectiva. Otra cosa es que a veces nos entretenga más o menos.
Explícaselo a los aficionados del Palace que están, sobre todo en la recta final de Hodgson, enfadadísimos.
Sí.
Y lo vimos en. Y lo hemos visto en. Lo vi en el partido contra el Arsenal en el Emirates Stadium. Desplegaron pancartas hablando de talento perdido, de
sí.
talento desperdiciado, de dinero que no se ha aprovechado, críticas a Paris, ¿no? Paris se llama
Paris, el dueño,
el
sí.
dueño
Sí,
Paris,
sí.
del Palace. Críticas por no haber aprovechado. No sé si el dinero, no sé si el talento. Yo creo que al final el Palace tiene futbolistas de calidad superior, probablemente a la del equipo, como pueden ser Everett Chiesse y Michael Olise.
Sí.
Entonces, no, la afición no está contenta y no sé si es un caso, como digo, de pensarse, no sé si primero de estancamiento del Palace, porque nunca han acabado como de dar ese pequeño paso que sí han dado otros equipos, de pasar de estar ahí en la parte baja de la tabla a intentar por lo menos llegar a Europa, o de no tener las perspectivas claras y decir, oye, llevamos 12 temporadas en Premier League, esto es un regalo, hay equipos como el Norwich City que están subiendo y bajando, hay equipos que han estado en Premier League y ahora están en League One o en League Two, así que yo creo que hay que tomarlo también con un poco de perspectiva y darse cuenta de que los aficionados del Palace son afortunados de llevar más de una década en la máxima categoría.
Manuel, y lo que te enriquece, estar en Premier 12 años consecutivos en esta época, en la época de 2010 y la década de 2020. O sea, porque estar en Premier en los 80, bueno, Premier, ¿no?, en la primera división en los 80 y en los 90 no te enriquecía igual que ahora. Tú haces 12 temporadas seguidas en Premier League y pegas un subidón salarial y de presupuesto respecto a equipos ascensores, vamos a poner de ejemplo el Norwich City, Leo, que te pone en una situación muy ventajosa.
Sí, y además yo creo que ese ciclo que marcan, ¿no?, estas 12 temporadas consecutivas en Premier, le llegan, me parece, en un momento con un entrenador progresivo, radicalmente opuesto a lo que venía apostando el Crystal Palace, y de cara a una próxima temporada que yo creo, me parece, están ahora sí con Glasner plantando los cimientos de quizás de un Crystal Palace más ambicioso, porque yo creo que ya la temporada que viene, a partir de lo que viene mostrando desde la llegada del ex entrenador del Eintracht Frankfurt, es que esa idea de nos hablamos del descenso y ya, no solo que ya no va a ser aceptada por los hinchas, sino que también pareciera que el club por lo menos ingresa en esa misma sintonía de pensar en algo más. Y el fútbol que ha desplegado desde su llegada, yo creo que anima por lo menos ese sueño de pensar que Crystal Palace pueda pensarse como animador de plaza europea, de competir por una de ellas, ¿por qué no? O por lo menos de competir hasta en copas locales, en Copa de la Liga, en FA Cup, que es también parte de lo que quiere la gente, que quiere soñar, que quiere sentir que está la posibilidad latente de que termine la temporada y que no todo sea llegar a los 40 puntos y ya. Y que si no estamos cerca de los 40 y se ve una racha de 4 o 5 derrotas consecutivas, hay que pensar si viene Hodgson o viene Allardyce o quien sea. Bueno, yo creo que han cortado con eso a partir de la llegada de Glasner, y eso ofrece otra visión de futuro, y quizás el primero de Mateta sea el preludio de eso que se venga, porque fue una pared preciosa, quizás uno de los goles que no se ven muy seguido en Selhurst Park.
No olvidemos tampoco lo gran equipo que era el Frankfurt de Glasner, es decir, si el Crystal Palace asemeja en un mínimo a ese Frankfurt, seremos nosotros los beneficiarios de todo ello, porque vamos a entretenernos un montón. Voy a decir una frase y me vas a decir quién soy, ¿de acuerdo? Sí. Vuestra reacción fue vergonzosa. Dos finales de FA Cup en 2 años. es magnífico. ¿Quién dijo eso? ¿Y a quién se lo dijo?
Eric,
Don
El
Eric Ten
gran
Hag Parera.
Don Erik ten Hag Parera dijo eso en la vigilia del partido contra el Sheffield United, que el Manchester United ganó por 4-2. ¿Por qué decía eso? Porque le cayeron unos palos, y también nuestros, en Universo Premier League, a Ten Hag el otro día, muy grandes, por desperdiciar una ventaja de 3-0 contra el Coventry en la semifinal de la FA Cup. Y así se arrancó Erik ten Hag. Pero es que el Manchester United tiene que tener la mínima exigencia para no irse hasta los penaltis contra el Coventry, Manuel.
Sí, se quedaba con el esquema grande de las cosas, ¿no? Diciendo, bueno, hemos pasado a la final, nos hemos clasificado dos veces, 2 años seguidos, para la final de la FA Cup, como si, por ejemplo, el año pasado no hubieran perdido esa final en el primer minuto de juego, porque la perdieron en el primer minuto de juego contra el Manchester City, y van a ser muy no favoritos este año, igual en la final que van a volver a disputar contra el Manchester City. Pero quedarse simplemente en el resultadismo, decir que el fútbol son resultados, aunque a veces sea una manía muy utilizada por los entrenadores, en este caso, pues no le vale a nadie. No le vale a nadie porque el Manchester United se dejó empatar un 0-3 en 20 minutos con el Coventry City, que no deja de ser un equipo de media tabla del Championship, que sí que el año pasado jugó el playoff de ascenso y se quedó un partido de subir a Premier League, pero es un equipo que creo que va octavo en el Championship. Un equipo que iba perdiendo 0-3. Un equipo que con 0-3 tú metes a un futbolista que te ha costado 100 millones como Antony al campo, que te acaba empatando, que no te elimina por centímetros, porque el gol de Thorpe en el minuto 121 es anulado por el VAR por fuera de juego.
Claro.
Que hay gente cuestionando incluso si el VAR estuvo bien tirado, si esas líneas estuvo bien tiradas. Es decir, lo mínimo que puedes hacer después de un resultado así es taparte, como se dice vulgarmente,
sí.
¿no? Es decir, por lo menos no salir a rueda de prensa y que parezca que eres, emulando o parafraseando a otro entrenador de la Premier, que eres el puto amo, ¿no? Como le dijo Guardiola a Mourinho. Es decir, mínimo tápate, alaba al Coventry City si quieres para descargarte un poco de responsabilidades, pero no enaltezcas que has llegado a dos finales de la FA Cup. Lo primero, porque es probable que sí, que llegues a dos finales de la FA Cup y que las pierdas las dos. O sea, que es decir, que eso no, no, eso sí es resultadismo. Es decir, si estás hablando de resultados, habla de resultados y di, hemos llegado a dos finales de la FA Cup. Vale, pero es que perdiste una y no me vale el subcampeonato, no me vale para nada. Es decir, el Manchester United fue un campeón de la Premier con José Mourinho. Vale, no tienes un título de eso en tus vitrinas. Es decir, no hay un plato de plata en tus vitrinas que ponga subcampeón de la Premier en la temporada. No recuerdo cuál fue, 2017, 2018 o 2000.
Exactamente.
Esa,
esa,
sí.
Esa, esa, sí.
No, nadie tiene sus subcampeonatos puestos como si fueran un logro. Entonces, si dices que eres resultadista, perfecto. Sé resultadista, es decir, lo del año pasado no valió para nada porque perdiste la FA Cup. Pues este año igual, si no ganas la FA Cup, tampoco me vale para nada llegar a la final de la FA Cup 2 años seguidos, por mucho que llevaras, que el Manchester United llevara no sé cuántos años sin conseguirlo.
Todo tuyo, Leo.
No, yo creo que ya está en, y hace rato, Erik ten Hag está en modo Mourinho, cuando ya no, bueno, Mourinho, además de decir barbaridades a modo de forzar la salida, yo creo que lo de ten Hag obedece para mí más a que sabe que no va a estar allí la próxima temporada y termina en estas diatribas que no tienen ningún tipo de sentido, totalmente inconexas, hablar de proceso en un equipo que viene tirando de momentos de individualidades durante meses, es insólito. Si ya era extraño que se defendiera después de que un equipo como marcaba mano, octavo en la Champions, y como es el Coventry, sin posibilidades de ingresar en el playoff de ascenso para la próxima temporada, le toca al Sheffield United, el peor equipo de la Premier, y le marca 2 goles en Old Trafford y lo tiene que remontar 2 veces. Y lo tiene que remontar otra vez tirando de ver si hay alguien que se ilumina. En este caso fue Bruno Fernández, que terminó siendo la figura del equipo, pero en términos de juego, otra vez un equipo absolutamente inconexo, con futbolistas que no se sabe bien qué posición ocupan, pero no porque hay libertad de movimiento, sino simplemente porque pareciera que no hay dirección para nadie, de afuera hacia adentro. Y otros, es verdad, la cuestión de las lesiones, buenísimo, tiene que jugar con Casemiro nuevamente como central al lado de Maguire, un Christian Eriksen, yo sé que ya no es más santo de tu devoción, pero
no,
que, y hacer, me
está
parece que
acabado,
le,
está
y
acabado.
hacerle, y hacerle quedó claro que no, es imposible pensar en un Manchester United 24 o 25 con Eriksen
Sí,
en
sí.
la mitad de la cancha, pero Para mí es ya lleva hace rato y no solo a partir de lo que dijo luego del pase a la final ante el Coventry, que las declaraciones de Ten Hag van absolutamente a contramano de lo que todo el mundo ve, de lo que los hinchas ven, de lo que evidentemente los jugadores también deben sentir y saber de lo que vienen siendo las producciones del equipo. Pero para mí es simplemente la actitud de alguien que ya sabe que no va a estar así y que dice, bueno, me voy en mis propios términos.
Pues esto en lo que respecta a los partidos que se han jugado entre semana, para cuando escuchéis este Universo Premier League, es posible que se haya disputado ya el Brighton and Hove Albion, Manchester City, un partido clave, fundamental en la pelea por el título, porque City tiene que ganarlo sí o sí. Una pausa y a la vuelta estamos con más Premier League y vamos a hablar de Emery y de la cantidad de goles que se está marcando esta campaña.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sigues escuchando Universo Premier League.
Continuamos en Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí, o ellos están allá, mejor dicho, con Leo Achaniani y con Manuel Sánchez. Yo os saludo desde Salónica, en Grecia. A ver, tenía muchas ganas de hablar de esto. Ya llevamos 34 jornadas de Premier League y está confirmadísimo que esta campaña va a ser una de las más goleadoras de la historia, si no la más goleadora de la Premier League. Ya llevamos 1.092 goles, que es una media de 3,26 goles por partido. La comparación con otras ligas es tan insultante, sobre todo si vemos, por ejemplo, la Liga Española. Pero yo creo que Manuel y que Leo me expliquen cuáles son, a su juicio, las claves de esta explosión goleadora.
La verdad es que en un fútbol como el actual, en el que parece que se tiende a marcar menos goles que antaño, porque los sistemas son más cerrados, los entrenadores son más cautos, el fútbol en general creo que ha evolucionado hacia algo completamente distinto. Encontrarnos con una temporada en la que hay más de 3 goles por partido, en la que se han batido los récords goleadoras en jornadas en temporadas de 38 jornadas y aún nos quedan bastantes partidos por disputar, porque nos quedan mínimo cada equipo mínimo tiene que jugar 4 partidos y los hay que tienen que jugar más. Me parece sorprendente y la verdad, no sé, quizá vosotros podáis encontrar alguna razón más particular, pero a mí me cuesta pensarlo más allá de que no defienden bien los equipos de la Premier. O sea, como no sea esa la razón, porque lo hemos visto en Europa, quizá es sí. la única explicación que puedo encontrarle, porque al final el Liverpool va a Europa y se lleva 3 goles del Atalanta. El Manchester City ha encajado con regularidad en sus partidos en Champions, incluso aunque la mayoría de ellos, exceptuando la vuelta contra el Real Madrid, en todos haya marcado tres goles, pero recibió tres goles en el Santiago Bernabéu. Y no es habitual que al Manchester City le marquen tres goles. De hecho, luego nos encontramos con partidos como entre el Manchester City y el Arsenal, ese empate a cero en el que apenas hubo ocasiones de gol. Entonces, creo que también hemos visto al Arsenal desprotegido contra el Bayern de Múnich en el Emirates Stadium, cuando lo habitual es ver que el Arsenal no encaja en casa cuando tienen al guante de oro de la Premier League, que ahora David Raya ha dejado su portería a cero en 13 ocasiones. Entonces, quizá que son peores defendiendo que en otras ligas, y esto, por alguna razón, esta temporada ha explotado y se ha producido este torrente de goles que nosotros solo podemos celebrar.
Mira, sí. Yo creo que Manuel tiene algo de razón, Leo, en esto que está diciendo, pero la página de la Premier League nunca iba a aducir la razón que nos ha dado Manuel ahora, que los equipos de la Premier defienden peor, porque evidentemente hacen autopropaganda. ¿Qué nos
Las defensas
la
son
de la
una
Premier?
Banda, ¿no? Sería el título de la página de la Premier League.
Sí.
La mujer
fichen
barbuda.
Fichen a Trapattoni, así, con grandes signos de exclamación. Sería
poco
la...
Mira, vos decís Trapattoni... Y a mí hay siempre una frase de Gianfranco Sola que me queda, que siempre se me viene a la cabeza cuando se habla de la Premier y los goles y partidos que pueden terminar 5-4, 4-3, y que Simeone diría, viendo estas estadísticas de 1092 goles con 45 partidos todavía por jugar, diría, bueno, este es el fútbol que le gusta a ustedes. Pero a ver, ¿qué decía Gianfranco Sola? Y pensemos que Gianfranco Sola no jugó en Inglaterra cuando la Premier era la mejor o la más competitiva liga de Europa, para nada. Gianfranco Sola jugaba en el Chelsea a finales de la década de los 90, principios de 2000, y teniendo en cuenta ese contexto en el que él jugaba, él dijo, cuando le preguntaban igual de por qué en la Premier se marcaban más goles que en otras competencias, o daba esa sensación de una liga mucho más entretenida, él dijo, porque en la Premier hay, de tres cuartos de cancha hacia adelante, hay muchos más espacios que en cualquier otra liga, porque en la Serie A se defiende mucho mejor, porque en la liga tácticamente los equipos son, o lo eran por lo menos en la época que jugaba Gianfranco Sola, mucho más aplicados, mejores que en la Premier. Pero yo creo que eso no ha cambiado, yo creo que eso es cierto y sigue ocurriendo, que la Premier puede ser, obviamente, comparada con otras ligas, muy, muy física. En la Liga 1 dirán, nosotros somos todavía más físicos que ustedes, pero es una liga en la que se puede correr mucho, con futbolistas que pueden hacer todo el ancho del campo y todo el largo del campo, pero que de tres cuartos de cancha hacia adelante, yo creo que sigue siendo una realidad. Hay muchos más espacios que en otras. ¿Por qué habrá más espacios? Seguramente por lo que decía Manu, se defiende peor quizás, o no se marca con la misma rigurosidad que en otras ligas, pero al mismo tiempo... Yo decía, bueno, si hay 1092 goles hasta acá, podremos pensar de que hay delanteros que llevan marcado ya no solo uno que lleve 30 o 40 como la pasada temporada Haaland, y sino que pueden ser varios con cifras altas. Y la realidad es que cuando la comparás con otras ligas de Europa esta temporada, no, salvo con la Bundesliga, que tiene a Harry Kane con 33, Guirassy de la Estrella con 25, Openda 23 de Leipzig. Después en Italia el goleador es Lautaro con 23 y le sigue Vlahovic con 16. En España Dobic, si no me equivoco, tiene 18, Bellingham 17. Yo lo que sí creo también que ofrece la Premier es que tiene futbolistas mucho más vinculados al gol que otras ligas, mediocampistas, defensores también. Y entonces lo que hablábamos con el Arsenal, esta cuestión de los goles repartidos y mediocampistas con mucho gol o quizás extremos con gol, es algo que también se repite en otros equipos. No esta cuestión de que, y aún en equipos que pelean el descenso, ya no es solo la dependencia de un 9 que me salve, sino también pensar en que mediocampistas o en defensores que les guste pisar el área, que tengan vínculo con el gol. Y yo creo que quizás eso sí la Premier se puede diferenciar un poquito de otras ligas.
A ver, hay datos objetivos. La página de la Premier League nos cuenta que se añaden de media 11 minutos y 39 segundos por partido y que ha habido 138 goles en el tiempo añadido, que la conversión de penaltis es altísima, más del 90%. El año pasado se marcaron el 74,7% de los penaltis, ¿eh? Este año más del 90%. Y luego hay cosas que son más subjetivas, que yo incluyo aquí en el análisis, ¿no? No hay entrenadores defensivos en esta Premier, no se me ocurre ninguno. Ni siquiera Sean Dyche le calificaría de un entrenador defensivo y un ideólogo de lo suyo a ultranza. Y también la calidad de los delanteros. O sea, tú estás viendo la Premier League y ves que Ennes Unal, marcó en el Getafe pues, más de 15 goles durante 2 temporadas, viene para estar en el banquillo. Que en el Newcastle, si un día Wilson no tiene el día, sacan a Isak. Y son delanteros que ambos fácilmente pueden llegar a los 15 goles. Creo que todos los equipos de la Premier League, o por lo menos 14 de 20, tienen a un delantero en el equipo que puede marcar más de 15 goles por temporada. Y eso para mí marca una diferencia abismal. O sea, cuando el delantero de la Premier suele tener su ocasión de gol, la suele marcar. Por ejemplo, en la Liga Española eso no pasa tanto.
¿Que cuántos goles llevaríamos si el Chelsea en lugar de Nico Jackson tuviera otro delantero y el Liverpool en lugar de Darwin Núñez a cualquier otro? Igual estaríamos hablando de cifras estratosféricas,
Es que el delantero era Nkunku, Manuel. Yo nunca me olvido de eso, ¿eh? El delantero del Chelsea era Nkunku para este año. Esa era la apuesta. Y ha tenido que jugar arriba Nico Jackson. Imagínate con Nkunku, dando el nivel del Leipzig.
Es que
Estaríamos hablando de otra cosa.
ya no es solo lo de Nkunku, vos pensás, y perdón, no es que quiera volver a lo que hablamos en el bloque anterior, Arsenal y Chelsea, pero es que al final del día, el otro día en el Emirates, eran Madueke, Gallagher, Mudryk y Nicolas Jackson. Digo, si te
Así es muy
decían que ese
difícil.
partido podía terminar 4-5-0, si te dicen arriesgar un resultado y te dicen, ¿querés que pueda terminar 4 por 3 o 4 goles ese partido? Era muy difícil no decir que sí.
Y para concluir, vamos a hablar de una de las buenas noticias de la semana, y es que el Aston Villa ha renovado a Unai Emery hasta el año 2027. El Aston Villa está viviendo un idilio con Emery desde que llegase el técnico Irundarra al equipo. Está el Aston Villa en las semifinales de la Conference League y al mismo tiempo está en disposición de clasificarse para la Liga de Campeones. Así que felicidades a Unai Emery por la renovación de su contrato y contadme, ¿cuál creéis que puede ser la cota de este equipo, ¿no? La cota máxima de este Aston Villa. ¿Llegará a pelear algún día, por ejemplo, por una hipotética tercera plaza?
A ver, yo creo que Emery puede tranquilamente pensar en que dependerá a ver de cómo termine la carrera por el título, pero pensar en un Emery que termine siendo elegido el entrenador de la temporada no es un sacrilegio, no es una locura. Obviamente terminará siendo o Arteta o Pep, quizás, dependiendo de quién gane la Premier. Pero lo de Emery y lo de Aston Villa me parece fantástico, Álvaro Mano. Yo solo tengo una duda pensando en la próxima temporada, ya que hablabas de si puede optar por algo más. Y yo pienso en el Newcastle y en Eddie Howe, la pasada temporada, cuando ya con el Newcastle clasificado, casi clasificado a Champions, Eddie Howe hablaba de que iba a necesitar prácticamente dos planteles para afrontar Champions y Premier. Y la realidad es, hoy Emery cuenta y en general tiene un plantel muy corto también. Siempre sabemos quiénes son los 12, 13 futbolistas que van a estar o que van a jugar la mayor cantidad de minutos. Y pensando en una temporada con Champions y con Premier, yo quiero ver si ese respaldo con la renovación o la extensión del contrato para con Emery se manifiesta también después con los futbolistas que le puedan traer. Dependerá obviamente también de la cuestión financiera, de la situación financiera de Aston Villa. Pero bueno, es un signo a tener en cuenta.
Esa me parece la clave. Si van a dejar y si van a permitir que el Aston Villa, con el nuevo techo de gasto, con las nuevas reglas financieras, pueda gastar lo suficiente como para llegar al tren de los equipos de arriba. Porque si todo esto se limita, al final ocurrirá lo de siempre. Los grandes serán los grandes, los pequeños serán los pequeños y los medianos serán los medianos. Y el techo de este Aston Villa quedará en esto una cuarta plaza, una quinta plaza, una sexta plaza, pero nunca podrá luchar por la Premier League porque el gasto financiero no se lo permitirá.
Y esperemos que nunca tengan el dinero suficiente para traerse a Nico Williams del Athletic de Bilbao, que ha sido uno de los oscuros objetos de deseo de Monchi desde hace mucho tiempo, al menos según se comenta. Manuel Leo, gracias por estar aquí, hasta que hemos llegado.
Hasta la próxima, chicos.
Gracias, chicos.
Y os recuerdo que este fin de semana, queridos oyentes, estaremos en directo con dos partidos, con el Manchester United Burnley, que será el sábado a las 3 de la tarde, y el domingo con el derbi del norte de Londres, el Tottenham Arsenal, partido decisivo en la pelea por ganar el título de la Premier League. Se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Cuidaos, amigos. Adiós.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.